iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Como continuación de la tertulia que hicimos la semana pasada y como lo prometido es deuda, aquí estamos hoy en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para charlar nuevamente de un tema tan escabroso como es la economía y nada menos que a nivel internacional. Y para eso yo ya me he buscado a cuatro personas que desde luego yo no sé lo que acabarán diciendo, si se matarán entre ellos o no, pero yo de momento las voy a presentar, después ya veremos a ver qué es lo que pasa. Tenemos por un lado la continuación de la semana pasada de los dos contertulios que estuvieron, que son José Enrique Fernández del Campo. ¿Qué tal, José Enrique?
Muy buenas tardes o buenos días, según la hora para los oyentes de Iberoamérica. Y encantado, aquí estamos otra vez, encantado como siempre.
Igualmente. Tenemos también a Hilario Alonso Saez Bravo. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien, saludar a los oyentes latinoamericanos y a los oyentes españoles.
Esta semana no os han apedreado ni nada, ¿verdad? Ninguno de los dos.
De momento no, bueno, y a los oyentes de Estados Unidos también.
Bueno, muy bien. Después tenemos como invitado nuevo a Sergio Pineda, él está en Costa Rica y al que le vamos a saludar inmediatamente. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, hola a todos en Iberoamérica, en Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Muy bien, bienvenido como todos. Y por último tenemos aquí nada más y nada menos que a Humberto Rodríguez Porto, que él está en Estados Unidos. Humberto.
El último, pero no por eso, el menor, ¿eh?
Vamos, no. Vamos.
Yo estoy aquí en Estados Unidos y sabroso, una temperatura agradable.
Sí, ¿verdad?
En el norte de Florida y sí, señor, y disfrutando.
Claro. Bueno, que tenemos 25 grados en Madrid, ¿eh? No está
claro,
mal.
Claro, sí, sí. Tú eres de la casa, Humberto, y por eso te tengo que dejar el último.
Ah, bueno, como está bien. Estás perdonada, no hay problema, estás perdonada, no hay problema.
Uy, no, si yo no te pido perdón. Muy bien, pues nada, ya todos me conocen, aquí todos los oyentes, yo soy Paqui Sánchez Galvarro y como acabo de adelantar, vamos a hablar de economía internacional. Esta es una segunda parte, una continuación de la tertulia que hicimos la semana pasada, el lunes pasado, y por tanto, pues vamos a ver, ¿a quién le damos la palabra? ¿Quién se atreve a comenzar? ¿Nadie?
Claro, somos muy tímidos, Paqui. Yo creo que tienes que plantear una ronda para que hablemos todos.
Bien.
Bueno, ¿y por qué más bien no me hacen un resumen, un poquito pequeño, un resumen de lo que discutieron la ocasión anterior para tener un poco el contexto de cómo iba la discusión?
Es que eso es complejo, Sergio.
No, no es complejo.
¿No? Bueno, pues no. Dale tú.
No, estuvimos hablando de la economía española, que es una economía que se nutre básicamente del sector servicios, porque no tenemos una industria pesada, no tenemos una industria tecnológica. Hombre, el país no es un país de cuarto ni de quinto nivel, pero no es un país de primer nivel al estilo, eso es mi tesis, ¿eh? Al estilo de Alemania, de Francia, del Reino Unido, de, por supuesto, Estados Unidos es un mundo aparte, no es un país pues como Holanda o como los países nórdicos, etcétera. Es un país que va bien, pues que hay una desigualdad muy importante como en todo el mundo. Y Humberto, pues, hacía unos apuntes interesantes y José Enrique, por supuesto a nosotros el sector servicio pues no nos va mal, pero tenemos que, José Enrique apuntaba que había que modificar probablemente el cambio, el estilo económico, ¿no? La forma, la dirección económica, en el sentido de que había que invertir y que había que invertir en otras cosas totalmente distintas, ¿no? Sin olvidar lo que nosotros tenemos, que son los servicios que nos van bien, nos va bien el turismo, nos va bien la construcción, nos ha ido muy mal, pero a todo el mundo le ha ido muy mal la construcción, la burbuja inmobiliaria. Hombre, ha quebrado gente tan importante como Lehman Brothers, como Enron, o como, en fin, el Chase Manhattan Bank tampoco va bien, en fin. Pero bueno, pero y eso naturalmente repercute, ¿no? Repercute de una manera muy importante en todo el mundo, ¿no? Pero decía José Enrique, y yo creo que decía bien, que teníamos que apuntar probablemente en otras direcciones y que eso pues tenía que ser alguna vez y de alguna manera, ¿no? Y ahí quedamos.
Ok, perfecto. Paqui, si te parece, voy a plantear un poco lo que fue el contacto que me hicieron sobre la discusión que íbamos a tener. Básicamente, dentro de la economía tenemos dos áreas, la macroeconomía y la microeconomía. Cuando se me hizo el contacto, me hablaron principalmente me hicieron una pregunta: ¿por qué, si tenemos un crecimiento económico en diversos países a nivel mundial, por qué ese crecimiento económico o ese bienestar económico que se puede visualizar en el Producto Interno Bruto, por qué ese bienestar no se refleja en el tema de los salarios, pues en la calle, a nivel microeconómico de las economías domésticas? Y cómo es que sigue afectando de una u otra manera una crisis que desde el punto de vista macro supuestamente vamos superando, porque hay crecimiento económico, pero una crisis que desde el punto de vista micro aún seguimos padeciendo. Más o menos ese fue el enfoque de la pregunta que me hicieron, y pues todo eso tiene un contexto obviamente internacional, un contexto también que podemos visualizar con los casos particulares de algunos países, obviamente España, que está inmersa dentro de la Unión Europea, un par de países más como Alemania y Francia. Ahorita podemos tener el contexto de Estados Unidos y también un poco de América Latina para poder tener una idea de cómo se refleja esta situación bastante interesante entre la recuperación económica desde el punto de vista macro y el no reflejo de la misma dentro de los aspectos microeconómicos de las economías domésticas.
Bien, bueno, pues entonces empieza tú ya. Ya que has trasladado la pregunta, pues intenta dar una respuesta y después ya los demás que te sigan.
Ok. Vamos a ver. Vamos a colocar, porque lamentablemente en economía pues tenemos que tomar como referencia cifras tanto de lo que estamos viviendo en este momento como lo que se proyecta. Y en función de lo que se proyecta es que se toman decisiones a nivel de país, a nivel de zonas económicas, a nivel de organismos internacionales. Desde el punto de vista de la economía mundial, se plantea un crecimiento para el 2018 y 2019 de un 3.8%. Eso es el crecimiento mundial que se plantea para este año y el año que viene. Tenemos el caso de países En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos como la primera economía mundial, que va a crecer un 2.3% y un 1.9% en el 2019. Esa es la tasa de crecimiento económico para Estados Unidos. Ahora, estas proyecciones no contemplan, según lo que estableció la Reserva Federal de los Estados Unidos y el FMI, no contemplan la reducción de impuestos corporativos que hizo Donald Trump, que pasó de un 35% de impuestos a un 21%. Es decir, Donald Trump, la administración Trump, redujo los impuestos corporativos en 14 puntos. Entonces, estas proyecciones no contemplan los efectos de esta reducción, porque esta reducción empezó a regir a partir del 1 de enero del 2018. Uh-huh. Es probable que los datos anteriores puedan verse modificados debido a una tendencia en el crecimiento económico a raíz de que se está cobrando menos impuestos a las empresas en Estados Unidos.
Yeah.
Otro dato interesante es, por ejemplo, España.
Si quieres, Sergio, puesto que has estado citando el tema de Estados Unidos, yo creo que podría Humberto matizar, a ver si él con otros datos, ya que él vive ahí, si considera que conoce datos que sean diferentes a los que nos llegan a otros países, ¿no? ¿Tú qué dirías ahí, Humberto?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, yo no estoy... Yo estudié seguros, yo estudié macroeconomía, yo estudié ciencias, todo lo que es matemática fue el campo mío. Primero porque estudié ingeniería, que no terminé tampoco, pero empecé ingeniería. Pero las ciencias actuariales en seguros, todas están basadas en estadística y matemática, y uno estudia mucha estadística y muchos números. Los números se manipulan. Yo creo que cuando uno habla de macroeconomía, lo primero que tiene que ser, eso es muy interesante todo eso, Sergio, y no te lo discuto, pero hay temas más profundos y más importantes, creo yo, que ese, cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Porque el tema que nosotros hablamos aquí de la economía mundial, primero que hay que decir es que está toda manipulada completamente. Las estadísticas, pues uno las estadísticas las hace como quiere. Las estadísticas en Estados Unidos, aquí hay un costo del índice de vida, de lo que cuesta la vida, y eso pues lo manejan como quieren, porque te excluyen las cosas más importantes de todas. La comida te está excluida, y está excluida, vamos, la comida y la vivienda está excluida, pues ¿de qué sirve, no? Una cosa que es increíble, pero es así. Y entonces, pues, ese índice del costo de la vida, lo manipulan a gusto, es una cuestión así. Pero la manipulación mayor de todas, la manipulación que tenemos que tener en cuenta desde el punto macroeconómico, es la moneda y la inflación. La moneda la devalúan a propósito, que es la inflación, es una devaluación de la moneda, no es otra cosa, es un impuesto que todo el mundo pague y nadie se da cuenta. Es un impuesto que está programado para que vaya devaluándose esa moneda. El dólar se devalúa todos los años, y el colón, por ejemplo, se devalúa en relación al dólar. Tiene doble pega, porque se devalúa en relación al dólar, que de por sí se está devaluando, y es una cosa que cada día ocurre, y suavemente, porque los bancos nacionales pues se dedican a eso, lo tienen muy bien, son gente muy muy inteligente, gente que saben producir. Toda la macroeconomía que yo estudié está obsoleta. Y cuando yo estudié macroeconomía, uno pensaba que todo estaba limitado, todos los recursos son limitados, y había que escoger entre la mantequilla y las armas. No hay que escoger, porque entonces inventaron el crédito y todo el mundo está endeudado. hasta el tope, desde el más pobre individuo hasta la más grande corporación o el más grande gobierno, incluyendo el de Estados Unidos. Todo eso es ficticio, todo eso se hizo y se sigue haciendo y se sigue, y cada vez que uno piensa que va a explotar por aquí, inventan otra cosa por allá. Y eso yo creo que es el tema principal que afecta, a pesar de todo eso y de manera ficticia, la vida del individuo, la microeconomía ha mejorado. Todo el mundo vive mejor hoy en día que hace 50 años, sin duda. O vaya, la gran mayoría de la gente, siempre hay excepciones, por supuesto. La gran mayoría de la gente en cualquier país normal, excepto en Cuba, por ejemplo, ahí al revés, ahí viven ahora como paupérrimos cuando eran ricos antes. Pero en los países normales, pues la economía ha mejorado en los últimos 50 años. Yo creo que ese es el tema principal, en vez de entrar en tanto detalle, porque esas son las cosas que yo creo que de verdad nos afectan y que de verdad debemos reflexionar sobre ellas. Yo no sé qué piensa José Enrique. José Enrique está muy callado hoy, me tiene preocupado. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?
No, me siento estupendamente. Estaba escuchando y estaba aprendiendo. Sí.
Pero ¿te das cuenta, José Enrique, cómo le tira la vena del presentador?
Bueno,
es interesante lo que plantea, porque de una u otra manera yo comprendo desde un punto de vista técnico lo que plantea. Lo que pasa es que de una u otra manera las cifras, pues, con eso es lo que se planifica la política económica de un país o de una región o de un estado, y a donde yo quiero llegar a aterrizar es cómo se o por qué hay una diferenciación entre las cifras de crecimiento en un país y porque eso no se siente en los bolsillos de la gente de calle, uh-huh, o de las empresas.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Hola, José Enrique.
Bueno, vamos a ver, si sí. Yo pienso que aquí hay un aspecto. Humberto lo ha apuntado, es decir, lo importante son las grandes cifras, la macroeconomía, o el bienestar luego de los ciudadanos. ¿Y cómo está relacionado eso, que es lo que está planteando ahora mismo Sergio, cómo se relacionan esos crecimiento económico en grandes cifras en la economía de un país, que eso lo manejan los gobernantes? Y bien, yo es que los gobernantes creo muy poco, Sergio, perdóname, o sea, creo muy poco. Yo estoy convencido que los gobiernos son capaces de estropear muchas cosas, pero arreglar casi ninguna. Quiero decir, el bienestar de los ciudadanos, Humberto decía, ¿se bajan los impuestos? Pues efectivamente, yo prefiero, a lo mejor, mi sueldo, mi pensión de jubilación o mi retribución no ha subido. Pero si me bajan los impuestos, en efecto, me lo han subido. Mi poder adquisitivo ha aumentado. Con lo cual, yo recuerdo un momento en España, me parece que fue el año 97-98, y Hilario me puede desmentir, hubo una bajada de impuestos importante, y que supuso del orden de un 20% de incremento en los salarios netos. Claro, eso es tan importante como que haya crecido la economía en mi entorno. O sea, tengo más líquido, puedo consumir más y mejor. Y luego hay otros aspectos.
Eso fue con el otro PP, con el otro, no con este, con el otro.
Sí, no, efectivamente. Era cuando era un... Cuando fue, por un poco tiempo fue un gobierno liberal, o sea, por muy poco tiempo. Luego ya hemos vuelto al socialismo, en cualquiera de sus formas. Bien, pero hay otro aspecto que se valora muy poco, que es el grado de satisfacción en servicios sociales. Porque una buena atención sanitaria, una buena educación, una seguridad en la calle, son unos aspectos que son difíciles de cuantificar en cuanto a lo que pueda suponer eso a satisfacción económica, pero en cuanto a satisfacción personal, a bienestar personal y social, para mí son muy importantes. Es decir, la atención que hay en la seguridad de las pensiones, la atención a la tercera edad, en cuanto a servicios me refiero, no en cuanto a pensiones, la atención a la discapacidad, diversos tipos de discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos esos aspectos, para mí son aspectos que si no bien no se pueden cuantificar económicamente, monetariamente, tienen un valor económico, ¿no? Porque supone también una inversión y una organización, un valor económico importantísimo y que convendrá tener en cuenta. Quizás no lo tendrán los economistas que viven de los números, pero a lo mejor podrían hacer un poquito más caso de las estadísticas verdaderas, Humberto, las estadísticas verdaderas, no las estadísticas manipuladas.
Uh-huh. Bueno, Hilario, ahora te toca tu turno.
Yo tengo que decir tres cosas. Bien. Una, los matemáticos de alguna manera también sois economistas. Os dan el premio Nobel, no de matemáticas, pero sí de economía. El premio Nobel de economía se lo dan a los economistas y a veces a los matemáticos también. Primera cosa. José Enrique es matemático. Yo soy ciudadano de la calle, yo no soy nada.
Espérate, déjame que el violín. El violín para ponerle música a esto. Porque,
tú eres, Hilario, tú eres contribuyente neto, lo que se llama contribuyente
neto. El segundo matiz. Hilario es el que paga impuestos.
El segundo matiz. Humberto ha hablado de devaluación. De devaluación. Y efectivamente hay devaluación. Pero es que hay dos tipos de devaluaciones. La devaluación que se produce en Estados Unidos y que es una devaluación que se sufre menos, y la devaluación, por ejemplo, que han hecho en Argentina, que es una devaluación que hace polvo, que hace añicos, que hace trizas al pueblo argentino. Es la devaluación del peso, que ahora tienen que pedir 20.000 millones al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que son muchos millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Esa es una devaluación a machamartillo, impuesta. Y ya Argentina ha pedido, con esto que va a pedir ahora, ha pedido 70.000 millones al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a pagar eso Argentina? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Lo va a pagar alguna vez?
Pues, difícilmente.
Claro que no. Nadie espera que lo pague.
No, nadie espera que lo pague. Entonces yo creo que el otro día hablábamos también de la enorme desigualdad. La desigualdad de la gente, la desigualdad social, pero también la desigualdad de los países. Es decir, que el mundo está muy mal, porque hay, y Argentina es un país rico. Es que lo más...
Y Cuba es rico, y Venezuela es rica, y México es rico. Claro, eso no va con la riqueza, va con el gobierno. Es el
claro. Pero es que el gobierno depende, a mí me parece que lo que ve el hombre de la calle, el ciudadano de la calle, es que los gobiernos están mediatizados por los poderes financieros, que son realmente los que mandan. Entonces, bueno, no es igual la devaluación que se hace en América del Norte que la devaluación que se hace en el resto de América Latina. Yo desconozco...
No, en Costa Rica, en Costa Rica también es programada, igual que en Estados Unidos. En Costa Rica, no se dispara como en Argentina, por ejemplo. Tú te acostumbras a que el Colón cada vez... Yo viajé a Costa Rica por años y mandaba dinero a Costa Rica a menudo y iba allá. Y cada vez que iba mi dólar me daba más colones por el dólar, ¿verdad? Es una cosa que iba, pero estaba programado, nadie se inmutaba, era normal. La gente claro, se acumula.
Costa Rica es rica.
No, es que la gente se acostumbra a ese tipo de cosas. Ese tipo de impuestos te lo pasan así debajo de la mesa y ni se dan cuenta la gente. Lo que tú dices es cierto, manipulan, pero es que el pueblo, Argentina está así, ¿por qué? Porque el pueblo quiere vivir, quiere consumir más de lo que produce, y eso es una cosa básica de economía que yo estudié, que tú, vaya, la producción está limitada, y si hay más demanda que producción, pues viene entonces la inflación y el dinero se devalúa, y es lo que pasa, pero se devalúa en forma desorbitada o se devalúa en forma programada, y esa es la diferencia que tenemos, yo creo, en muchos de los distintos países, por la política, no por otra cosa.
Además, hay un detalle que me parece importante hablar del tema de la devaluación. En el caso de los países que tenemos monedas y que se devalúan con respecto al dólar, al euro, ¿verdad? La devaluación, y yo creo que alguien me podría matar al oírme hablar así, pero la devaluación es un impuesto, como decía alguno, disimulado, pero increíblemente es un impuesto bastante justo dentro de una economía doméstica, porque al final de cuentas el rico y el pobre terminan pagando esa devaluación cuando adquieren los productos. Obviamente productos que no son producidos en esta economía. Entonces es un impuesto que tiende a ser más justo porque todos lo pagan independientemente de su estatus social.
Estoy de acuerdo con eso completamente, Sergio, porque un impuesto que es así, uniforme a todo el mundo, afecta más al pobre que al rico. El rico le afecta menos. El rico como tiene inversiones que producen cada vez más, porque la inflación también tiene la otra mitad, pues entonces ese no se afecta por la devaluación esa que hacen, que afecta peor cuando tienes que comprar comida. Tu dinero se usa para el consumo de las cosas necesarias y eso te sube mes tras mes, te sube año tras año. Es un impuesto que yo creo que es una perfidia al sobre todo.
No estoy de acuerdo, Humberto. Yo creo que las devaluaciones perjudican al país en su conjunto, porque les va a costar más los bienes que adquieren los ricos, entre comillas, voy a decir también las empresas, bienes de equipo, etcétera, etcétera, que tienen que importar los bienes de importación, pero lo pagan con moneda del país. Por lo tanto, el país se empobrece. Mientras que la gente que no adquiere esos bienes de importación, es decir, únicamente lo que es la bolsa de la compra que llevamos aquí en España, ¿no? Es decir, normalmente son productos nacionales, digo normalmente. Hay algunos que pueden ser de importación, son repercutidos de importación en bienes de equipo y en energía, por ejemplo, en el caso del petróleo, pero a fin de cuentas lo que se empobrece es el país en su conjunto, sobre todo porque la deuda, y esto es lo triste, que los países se están acostumbrando a endeudarse como las familias se endeudaban, a lo mejor para bien, o sea, a lo mejor para invertir en infraestructuras o en bienes de equipo o en empresas de algún tipo, organización, etcétera, ¿no? Es decir, lo que es crédito para inversión, muy bien. Ahora, lo que es crédito para tapar agujeros, para pagar otros créditos anteriores, esos son tremendos. O sea, es una pobreza creciente que va endeudando al país y que, bueno, suele terminar, por lo general, en una quita de la deuda, una reducción de la deuda, que los que han prestado son los que acaban pagando, o bien una venta de riqueza natural, ya sea de yacimientos petrolíferos o de algún otro tipo, de pesca, etcétera, etcétera. Es decir, la empresa extranjera es lo que acaba adquiriendo y con eso pagar los endeudamientos. Pero eso en las familias se puede controlar mucho mejor, sin embargo, en los países se controla mucho peor porque los gobiernos son cambiantes. Y cuanto más democracia hay en un país, yo diría, tanto peor, porque no piensan tanto en la generación siguiente, sino en las elecciones próximas, como decía un estadista, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ahora, la devaluación tiene dos fenómenos. Una, la debilidad de la moneda del país que tiene que hacer importaciones, y otra, la fortaleza de la moneda contra la que se hace la devaluación. En este caso, cuando el dólar norteamericano se fortalece, la devaluación no se debe a problemas necesariamente productivos o de valor de las economías de los países. Es que cuando el dólar norteamericano se fortalece, todos perdemos. Cuando el dólar norteamericano se fortalece, vas a ver que el euro pierde valor, el yen pierde valor, la libra esterlina pierde valor, igual las demás monedas.
Pero todos nos perjudicamos, yo no me perjudico.
Claro que no, es que yo discrepo a su vez de los que discrepan. A ver, José Enrique, completamente.
Eras el último esto de que no espera. Estabas de acuerdo, ¿no? Ya, por fin.
Lo esperaba.
A ver.
Eso me encanta, me ilusiona.
Los Estados Unidos, que son un mundo un poco aparte, a mí me parece que hay cinco grandes monedas, porque el rublo, que la podríamos considerar una gran moneda, el rublo va a remolque de todas. El rublo tiene poco valor aquí y yo le dejaría fuera. Y ya me anticipo porque me podéis decir, ¿y por qué no metes al rublo? Yo creo que hay grandes cinco monedas. A mí me parece que la gran moneda es el dólar, que es la que impone y la que marca el ritmo de todo. Uh-huh. El euro, que va que del cual tira el dólar. El yen japonés, la libra esterlina británica y el yuan chino, ¿vale? Que tiene su valor también, ¿eh? Bueno, a mí me parece que el que marca la tónica, el que marca el ritmo, es el dólar. Los Estados Unidos, que es un país que tiene prácticamente pleno empleo, no notan su devaluación. Además, la devaluación que hacen los Estados Unidos es siempre para jorobar a los demás, y me parece que hace bien. Estados Unidos, cuando devalúa, es para que su dólar sea más flexible, más versátil.
Para que las exportaciones sean más baratas para otra gente. Claro, eso es lo que hacen. Pero Hilario, es que tú...
Se puede mover mejor
es que tú
y
te
se
das cuenta.
Joroba el euro.
Lo que hoy en día cuesta un dólar, en el 1900 costaba 5 centavos. Lo que hoy en día cuesta un dólar en el 1900, pero fíjate, nada más que ponte eso en la mente, imagínatelo un momentico, 5 centavos costaba en el año 1900, lo que cuesta hoy un dólar.
Pero eso es normal.
¿Tú crees que es normal?
Eso ocurre en contra las monedas.
Pero es que no es normal, eso no es normal, eso es una cosa programada.
Hombre, claro que es programado,
entonces,
pero es normal.
Entonces, ¿dónde está el incentivo para el ahorro? ¿Cómo tú vas a ahorrar efectivo? La moneda no se puede ahorrar, hay que ahorrarla en otro tipo de cosas porque la moneda se va a depreciar de por sí, ¿verdad? Es que hubo una época en que eso no pasaba, que estaba respaldada toda la moneda, y eso no está en ningún sitio.
Te voy a explicar, Humberto, que, bueno, para empezar, desde que se quitó el patrón oro, cortesía de Richard Nixon, ¿verdad?
Exacto, Richard Nixon fue.
Que se quitó el patrón oro. Uh-huh. Y que se puso en ejecución primero el consenso de Washington y después en los años 90, que fue la antesala de la crisis del 2007 y 2008, lo que se llamó la ronda de Uruguay. El tema es que el ahorro, como nosotros lo consideramos o como nos lo venden, que es otra cosa, nos venden el concepto del ahorro. El ahorro como tal no existe en las economías.
Ya no existe, ¿no? Ya no existe, claro.
Y te voy a decir que no existe y que es una parte de la utopía económica, porque de una u otra manera lo que tú ahorras, que debería producir un rédito o un interés desde el punto de vista financiero, netamente bancario, digamos, ese interés se lo comen desde las comisiones bancarias o los costos de administración hasta la propia inflación. Entonces, realmente quedas con un... O sea, ¿cuál es tu beneficio en el ahorro? Nunca va a ser el interés. Simplemente es el no gastar ese dinero.
A ver, un momentito. Sí. ¿Hilario no había terminado de hacer su exposición?
No, prácticamente. Yo digo que los Estados Unidos, pues que naturalmente no notan las devaluaciones. Es decir, hombre, vamos a ver, los Estados Unidos, que es un país que es más grande que Europa, pues evidentemente su sistema federal, que es asimétrico, porque no es simétrico, porque todos los estados no son iguales y es un sistema totalmente asimétrico, bueno, eso mismo le pasa a Europa. Europa no es federal, Europa todavía no son los Estados Unidos de Europa, no es un... Europa son países, unos países están muy bien, otros países están menos bien. Los países del norte están muy bien, los países del sur estamos menos bien. Y dentro de los países del sur hay países que están mejor que otros países, ¿verdad? Entonces, pero fijaos, si habéis estado en Alemania, que yo creo que casi todos habéis estado, en Berlín, por ejemplo, Berlín, que es la capital de Alemania, en Berlín hay una desigualdad, fíjate, todavía sigue existiendo el Berlín Oriental, sigue existiendo. Berlín Oriental es distinto. Cuando tú pasas de Berlín Oriental a Berlín Occidental, que están unificados, que no hay ningún problema, que ya se puede pasar, es que Berlín es muy grande, Berlín es ocho veces París, de grande, de extensión. Y tú pasas de un Berlín al otro y tú notas la diferencia de la riqueza, del lujo, de la pompa, de ¿sabes?, del glamour, de cómo están los bares, de cómo es el mismo Berlín, ¿sabes? O sea, que eso, pues en Estados Unidos, yo no he estado en Estados Unidos nunca, no sé, sí sé que los estados son asimétricos, por supuesto que el federalismo no es homogéneo, que hay estados que son más ricos y otros estados son más pobres, pero evidentemente un país que tiene pleno empleo, en Europa, desde luego en Europa del Sur no hay pleno empleo, un país que tiene pleno empleo nota menos las devaluaciones. Además, este país hace las devaluaciones como quiere, cuando quiere, como le da la gana, ¿eh? Porque ahí están los bancos y ahí está la Reserva Federal y ahí está todo, que impone al mundo cómo hay que moverse. Se impone desde allí al mundo cómo se tiene que mover el mundo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y entonces, pues bueno...
Ahora, si me permitís, que yo creo que estamos manejando algunos conceptos y convendría ponerse un poco de acuerdo en qué entendemos en ellos, ¿no? Si concretamente estamos hablando de riqueza de los países, estamos hablando de ahorro, principalmente de los ciudadanos,
se quiere globalmente
de los países, sí. Pero claro, es que el concepto de riqueza, ¿qué concepto de riqueza estamos manejando? O sea, ¿es riqueza hoy día tener guardado en unas piezas de oro en un cafetín? Eso sería disponibilidad, en todo caso. Ojo, siempre que puedas desprenderte de esas piezas y venderlas a buen precio en el mercado y que haya quien te las compre. Si no, eres tan pobre como el que no tiene ninguna. Exactamente igual. El caso del ahorro del dinero guardado en el banco, que esté dando un rédito, bueno, se está al albur de lo que ocurra con no solo la devaluación de la moneda, sino lo que habéis mencionado, la inflación, etcétera, etcétera. O sea, el ahorro no es tener el dinero contante y sonante guardado en una cuenta bancaria, ¿eh? Que tal como están las cosas, puede tener el propio banco puede tener un traspié importante, ¿no? O sea, el ahorro es la inversión productiva. Y eso ya es un riesgo. Pero claro, es el riesgo de quien tiene que arriesgar para que se pueda subir, para poder producir con eso, o bien puede con ese ahorro y lo invirtiendo en una propia empresa, cosa que no es nada fácil.
Bueno, los inmuebles sí que es una buena inversión.
Sí, pero ya sabes, Paquita, te ha ocurrido en España que la burbuja inmobiliaria se puede ir abajo y puede caerte los precios de los pisos y entonces pues te has quedado estancada, o sea que has
perdido. Y en Estados Unidos,
y sobre todo puedes encontrar que no tengas nada porque nadie te lo compra. O sea, puedes tener un piso, quieres desprenderte de él y no encuentras quién te lo compra o tienes que mal venderlo. Con lo cual, el sentido de ahorro hay que tener, a ver cómo le hablamos. Y en cuanto a riqueza, pues estamos en las mismas. Es decir, si tener una disponibilidad, unas posibilidades, o bien manejar lo que se tiene. Es decir, 10 personas, que cada una tiene 100, y no lo saca del bolsillo, son pobres, no tienen nada. Ahora, a ver, si uno de ellos le adquiere algo a otro, se desprende de 20 y pasa a tener 80, pero tiene algo más, algún bien más, mientras que el de 100 tiene 120, bueno, un concepto de riqueza es la movilidad de la moneda, precisamente. Es decir, cuanto más se mueve la moneda, más rico es un país.
Eso es como los talentos de la Biblia.
Sí, no, estamos de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo, José, que si tú quieres crecer a base de restringir y restringir y recortar y recortar, entonces tampoco creces.
Asfixia. No, claro que no creces, ¿no?
Y bueno, y una pregunta que yo os hago a los cuatro. Tal y como estáis planteando el tema, lo complejo que es el ahorro y en apariencia para lo poco que sirve, ¿no le estáis dando pie a montones de personas a que vivan al día y no ahorren nada?
Es que a eso es lo que nos llevan, mira, a eso es lo que nos llevan. El problema es que nos salimos de lo básico. ¿Qué cosa es lo básico de la economía? La economía, hay una parte que produce, hace productos y servicios, y hay otra parte que compra, todos los intercambiamos, ¿no? Productos y servicios, esa es la que la economía. Si la producción es mayor que lo que la gente quiere comprar, los precios tienen que bajar. Si la producción es menor que lo que la gente quiere comprar, los precios suben. Pero entonces eso es perfecto si la moneda se mantiene estable. Entonces hay más producción y la economía en sí se autorregula, porque se regula por la cantidad de los productos y servicios que se ofrecen en relación a lo que la gente puede y quiere comprar. Pero si se mete el gobierno y manipula, pues, y se mete el Banco Central de Estados Unidos, que no es del gobierno, es privado, es propiedad de los bancos, inclusive bancos extranjeros, porque el Rothschild está metido en el Banco Central de Estados Unidos, pues entonces, esa manipulación es lo que cambia esa dinámica que debía ser puramente económica. Y eso es lo que ya eso, y el que estudiara, sí, uno veía que para poder invertir había que ahorrar primero, después invertía. Eso lo han cambiado. Todavía nadie lo que hace, si uno quiere invertir, lo que hace es buscar prestado para invertir. Bueno, pues es otro concepto, ¿verdad? Le han cambiado la mentalidad a la gente y han llevado a la gente a que no piense mucho en cómo es la mecánica de todas esas cosas. Yo creo que debemos, por lo menos yo me gusta siempre, como decía un entrenador famoso de aquí del fútbol en Estados Unidos, hay que siempre hay que volver a lo básico para entender las cosas.
Voy a aprovecharme de algo que creo que fue Hilario que lo mencionó, porque toca una paradoja interesantísima que fue parte de la pregunta que inicialmente me hicieron para estar acá, y lo voy a ilustrar. Voy a ilustrar esa paradoja de la siguiente manera. La proyección de crecimiento de España para el 2019, para el 2018, es del 2.9%. Recordemos que el crecimiento de la economía mundial es de un 3.8%. Ahora, el crecimiento esperado para Alemania es de un 1.8% y para Francia es de un 1.7%. España va a crecer un 2.9%. Va a crecer más que Alemania, que Francia, y va a crecer más inclusive que Estados Unidos, como habíamos dicho en un principio, según las tasas esperadas. Ahora, ¿por qué si España va a crecer un 2.9%, por qué ese crecimiento en España no lo sienten en los salarios, en las pensiones, no se siente en la calle? Ahora, un dato importante: cuando el Fondo Monetario Internacional emite su criterio sobre España, justifica ese crecimiento del 2.9% de tres rubros, lo justifica en dos. Uno, el tema de servicios o turismo, del cual creo que uno de ustedes profundizó en un inicio, y el otro son exportaciones. ¿Cuál es el rubro en el que España no está creciendo? No está creciendo en el tema del consumo interno, es decir, la compra de bienes y servicios, compra y venta de bienes y servicios a lo interno del país. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo del español se ha visto disminuido por la reducción de los salarios y de las pensiones. No han crecido, más bien han tenido una política de reducir el tema de salarios, y por eso la gente no tiene el suficiente dinero para consumir. Sin embargo, la economía española está creciendo debido al tema de los servicios, turismo, dice el FMI, y a la producción, pero la producción que sale de España, que es exportada de España.
Sí, no sé si José Enrique tiene algo que decir, yo sí tengo que decir.
Sí, bueno, vamos a ver, hay una cosa ahí, o sea, que no, que a lo mejor las cifras no coinciden. En estos años pasados, el crecimiento de la bolsa de la compra, es decir, el coste de la vida, pues ha mantenido, incluso ha bajado en algún año. Es decir, se ha reducido el coste de la vida por algunos, bueno, sobre todo cuando bajó el petróleo, ¿no? El coste de energía, eso tiró hacia abajo el coste de muchos bienes de consumo, ¿no? Mientras que, curiosamente, las pensiones subieron 0,25. Claro, luego después llega el momento en que aumenta el coste de la vida, como ocurrió este año pasado, que sube en 1.6, mientras que las pensiones solamente iban a subir, según lo previsto y acordado, 0,25. Claro, eso efectivamente, pero los años pasados no hubo reducción de poder adquisitivo. Yo diría que ni en salarios ni en pensiones, lo que sí había un nivel de paro importante, y las contrataciones, los salarios, eran inferiores de las nuevas contrataciones, porque era jornada parcial, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero
quiero hacer solo un paréntesis en eso que acabas de decir, porque me parece fundamental con base en los datos que acabo de dar. La tasa de paro en España se ha visto reducida, pero se ha visto reducida porque los niveles mínimos de salario, debido a la reforma constitucional que hizo el PP y el PSOE al final del gobierno Zapatero, hizo posible que se dieran contrataciones más flexibles con salarios más bajos. Y claro, reduzco el porcentaje de paro, puedo tener mayor cantidad de población trabajando, aunque sea por salarios mucho más bajos, pero no me genera la cantidad de dinero per cápita, por persona, para mejorar el consumo y la circulación del dinero dentro de España. Los indicadores de España, por ejemplo, en este caso, se ven muy positivos en comparación a Alemania y a Francia, pero por dos actividades fundamentales, lo del turismo, lo de los servicios, y lo que ustedes producen, pero que exportan.
Hilario. Sí, pero, perdón, un momentito, un apunte. Bueno, sí, a lo mejor lo va a decir Hilario. Es decir, que el tema de la productividad es un tema, ya tocamos otro día, un tema aparte, ¿no? Pero es fundamental.
Es fundamental. Sí. Vamos a ver. Hay varias cuestiones. Verás, tú tienes una pensión, por ejemplo, de 3.000 colones, que no tengo ni idea de cómo está el colón, pero bueno. Y yo tengo una pensión de 1.200 colones. A mí me suben un 5% y a ti te suben un 2%. Tú vas a seguir siendo mucho más rico que yo y vas a seguir cobrando mucho más que yo. Eso es lo que le pasa a España con respecto a Alemania. Es decir, España va a crecer un 2,8, un 2,9 y Alemania no va a crecer, no va a llegar al 2. Pero va a crecer más Alemania, cuantitativamente va a crecer más Alemania, tiene más dinero y va a crecer cuantitativamente más, no va a crecer más porcentualmente, pero sí va a crecer más cuantitativamente. Es decir, Alemania y nosotros seguimos estando lejos, seguimos, ¿eh? Entonces, aunque nosotros crezcamos menos, ellos van a seguir estando más lejos, porque cuantitativamente van a crecer más. Que en el caso de Alemania y de España eso importa mucho. En otros no. En otros importa mucho más lo porcentual. Pero cuando uno tiene mucho dinero, con poco que le den, produce mucho más.
Y yo te pregunto, Hilario, por interrumpirte, te pregunto. Si el Bundesbank tuviera que llevar a pérdida los bonos que tiene de Grecia, ¿qué pasaría en Alemania?
Pues no pasaría nada porque no los va a llevar a pérdida.
Bueno, porque no lo va a pagar artificialmente, porque no lo van a, Dacia nunca lo va a pagar.
Sí, no, no, hombre, porque ha habido una quinta, no, ha habido una quinta importante.
Es que la economía de Alemania y la economía de Grecia, pues no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que eso para.
Ahora la pregunta para Hilario es más bien, porque utilizo el dato de Alemania solo para poder tener un elemento para comparar. O sea, tienes que tener elementos para comparar entre sí. Aunque sean, aunque tengan sus diferencias, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que ese crecimiento del 2.9% en la economía española, cómo hacer que ese crecimiento llegue al ciudadano de a pie? Hasta la economía, para que ese crecimiento, ese bienestar económico macro, le llegue al ciudadano de a pie. ¿Cómo se hace?
Estamos ahora en tertulias intercontinentales. De iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ya. La pregunta del millón.
Claro, claro. De todas formas, yo quiero también dar mi opinión al respecto. Pese a que estoy aquí como moderadora, pero me voy a permitir ese lujo. Bien. Tú decías, Sergio, que como si existe un crecimiento mayor, no se refleja en la población, en los salarios. Y yo te digo, el Estado español está endeudado porque ha pasado una crisis enorme. Entonces, sí, porque...
El Estado americano también, ¿eh?
Bien, pero...
Costa Rica sí, también.
Bien, de acuerdo. Pero si porque tú, por ejemplo, de momento tengas un aumento, las mejoras económicas sean superiores, yo no creo que precisamente por eso tengas que distribuirlas todas, porque tú también tendrás que repartirlas un poco en torno a las deudas que tienes y a equilibrar un poco lo que es la casa interna. Vamos a ver, si tú tienes un préstamo, tú imagínate que tú tienes un préstamo y que de pronto te llega un dinero que te dan. ¿Tú ese dinero te pones alegremente a gastarlo porque resulte que cojas más? Vamos, yo, por ejemplo, si estuviera en ese caso, pues amortizaría parte del préstamo y tal. Yo no me pondría a gastar ese dinero alegremente. Entonces, yo creo que un poco, en parte, el Estado sí que es verdad que tiene que organizar la cuestión. Yo encantada que me suban en la pensión, pero pienso que no es fácil, el que tú, porque de momento el aumento suba, los ingresos suban, tengas que distribuirlos y quedarte de la misma manera tan miserable como estabas antes.
Yo el otro día decía José Enrique, y tiene razón, decía Sergio que cómo nos íbamos a poner al tono de los países del norte de Europa. El otro día decía José Enrique que es que nosotros tenemos un problema que tenemos que arreglar. Tenemos que modificar nuestro sistema productivo y nuestro sistema económico. Lo decía José Enrique el otro día, en eso tiene razón.
El sistema tributario también.
Claro, claro, si es que todo está conectado. Está, como tú muy bien sabes, todo está conectado. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran revolución en ese sentido, Y eso no se hace en un día, eso lleva tiempo, eso lleva años, eso no se puede hacer en un día. Pero el otro día lo planteaba José Enrique, cuando estábamos discutiendo sobre nuestro país, él apuntaba que había que hacer una modificación importante en todo el sistema económico, productivo, etcétera, etcétera. El tributario es que depende de eso.
Entonces, de hecho que es la manera que tiene, el Estado de recoger lo que Paqui decía. O sea, si a nivel económico nos va muy bien, nos va excelente a nivel económico, a nivel macro del país nos va muy bien, la forma que tiene el Estado de recoger ese bienestar económico para o reinvertirlo o redistribuirlo es por medio del sistema tributario.
Sí, redistribuirlo, sí, embargo, reinvertirlo no, el Estado no invierte, el Estado gasta, el Estado le quita uno para dar otro.
El Estado bueno, tiene es que facilitar, no tiene que cortar, tiene que facilitar. El Estado gasta, claro.
No, y que no se meta empresario porque quebrará y
todo quiebra, todo lo que maneja el Estado cuesta 10 veces más y es menos eficiente, eso no cabe duda.
Hombre, claro, porque sabe que tiene que, no, que las pérdidas no la atañen directamente. Porque,
claro, no quiebra.
Pero es tuyo, vaya. Pero es que además, una cosa que comentaba antes Sergio, que aquí en España los productos interiores no han prosperado. Pero ¿sabes por qué? Yo creo, Sergio, porque el producto interior está bastante desprestigiado de cara a la venta nuestra, porque tenemos cantidad de tiendas de chinos y demás que son infinitamente más barato todo, y por tanto tú, si te dan algo, aunque sea de inferior calidad, si te dan algo que tú estás necesitando, no piensas si eso te va a durar un mes o si te va a durar un año. Como te sale más barato, lo compras. Entonces, la producción interna, ¿qué hace? La exporta. La exporta, entre otras cosas, porque se la pagan bastante mejor que se la pagarían aquí dentro del país.
Pero, Paqui, es que un teléfono BBQ no es un teléfono iPhone.
Bueno, pero tú, por ejemplo...
El teléfono BBQ se hace en España y el iPhone no se hace en España, y no es peor ni mejor porque no se haga en España, sino que es mejor el iPhone porque es mejor.
Exacto, y porque si es mejor tú lo compras porque te da otras prestaciones. Pero tú...
entre otras cosas, tampoco se hace en Estados Unidos, se hace en China. O sea,
bueno, ya.
Pero
el capital, o sea, la ingeniería y la tecnología no es China.
Tú ves que las naranjas, las mejores naranjas, las mejores aceitunas, las mejor aceite, cualquier cosa nuestra se va para afuera. Y a lo mejor nosotros después compramos cosas de otros países y mucho más baratos.
Bueno, en eso Paqui tiene altísima razón. Costa Rica, vamos a hablar de mi país, y que conste que cuando yo me refiero de algún país en especial, lo estoy haciendo como estudioso de la economía, como académico, no porque quiera criticar. Entonces, ahora voy a criticar a mi país. Hay que empezar por casa. Nosotros somos productores de café, como todos ustedes conocen. De hecho, que somos a nivel de cantidad, creo que estamos por detrás de Ecuador, y a nivel de calidad, pues competimos tú a tú con café colombiano, que es tal vez uno de los referentes. Bueno, en el caso de Costa Rica, los costarricenses hasta finales de los años 90 consumíamos, por así decirlo, en tema de calidad, el tercer grado de café, porque la primera calidad, obviamente, y la segunda la exportábamos. Los costarricenses no sabíamos qué era consumir un café de alta calidad hasta finales de los años 90. Vean ustedes lo curioso de esto que Paqui también plantea, porque así sucede. Porque de una u otra manera, dentro de los sistemas económicos, le damos un mayor peso al tema de la exportación, precisamente por la captación de divisas que el sector exportación tiene para la economía. Ahora, voy a contarles, porque ya hemos hablado de España, el error garrafal que cometimos aquí en Costa Rica para enfrentar el tema de la crisis económica 2007 y 2008. Para que vean ustedes también que en el tema económico, sí, hay elementos técnicos económicos, pero el mayor peso de la economía tiene decisiones políticas. Aquí en mi país se enfrentó el tema de la crisis del 2007-2008, cuando en el 2008-2009 se decidió destinar el superávit económico que tuvo el país. Nosotros tuvimos superávit económico entre el 2002 y 2005, tuvimos superávit económico. Se decidió destinar el superávit económico para enfrentar la crisis, ampliando la contratación de personas, pero en el sector público, o sea, a nivel del Estado. ¿Dónde estuvo el error garrafal? El error garrafal fue que esas contrataciones tenían que tener un inicio y un final. pero en el gobernante en aquel momento, que era don Óscar Arias, que era su segundo periodo, don Óscar Arias fue el premio Nobel de la Paz, estableció la política de contratación para incrementar la planilla del Estado y mejorar así el consumo y por ende la producción nacional, porque se aumenta la demanda al mejorar el ingreso de la población, y no limitó esas contrataciones a una fecha determinada, qué sé yo, contratos de 4 años o de 5 años, sino que toda esta gente que se contrató, pues adquiere su propiedad dentro del sistema estatal y hasta que se pensione. Entonces, vean cómo de una u otra manera las decisiones políticas también afectan a la economía.
Claro,
desde un punto de vista económico, podríamos pensar que en España lo que se podría necesitar para que ese bienestar económico se refleje más en la población, en el ciudadano de a pie, es que los beneficios producidos por ese crecimiento económico a nivel empresarial tengan una tasa de impuesto diferenciada de el impuesto que se le cobra al ciudadano de a pie. O bien, tratar de incrementar los salarios, las pensiones del ciudadano de a pie para mejorar su poder adquisitivo y poder dinamizar más, inclusive, la economía interna. Porque, como les manifestaba, según el Fondo Monetario Internacional, pues la economía externa de España pues está muy bien.
La verdad es que esto es un tema interesante, un tema que nos podría llevar horas y horas y horas, pero un apunte que tú has hecho ahí, Sergio, de lo del premio Nobel, hoy día casi eso está más bien hasta casi que mal visto, ¿no? Porque fíjate tú, me decías que era que había sido premio Nobel de la Paz, también fue Obama, y bueno, la verdad es que hoy día los premios Nobel están un poco por los suelos, ¿no? Pero, en fin, el tema de la economía es tremendo, es muy complicado y yo creo que ya pues le hemos dado un repasito, aunque sea por encima, y esto no quiere decir que en otra ocasión nos volvamos a reunir, ¿eh?, para seguir hablando de economía.
Sí, porque me parece que no hemos arreglado muchas cosas hoy.
Yo creo que no.
Hemos hecho mucho diagnóstico.
Claro.
Pero es que eso es típico, ¿eh? Se reúnen 4 economistas y 4 opiniones distintas. Eso no parece, no cabe duda. Eso siempre pasa. O sea, que yo creo que es hora de que invites a los oyentes a que nos escriban, si tú te parece bien. ¿Qué tú crees?
Ya lo creo, y además es que hoy la tertulia ha sido de primer nivel, así que nos tendrían que escribir para que nos comenten y nos digan con quién de todos está de acuerdo. Yo creo que eso va a ser imposible, que se pongan nuestros oyentes de acuerdo, ¿eh?
Pero no ha habido más que nada, de acuerdo, ¿eh? No ha habido...
No, ¿en qué están de acuerdo?
Eso.
Y sobre todo que den su opinión, ¿no? O sea, creo que es importante que los oyentes den su opinión, porque la radio es suya. Claro, sin audiencia no habría radio, ¿verdad, Humberto?
Claro que no, sin audiencia no hay radio. Si nadie coma, no se produce comida. Eso es así, siempre es igual.
Además, nos hemos portado muy bien.
Sí, ya lo creo. Yo que pensaba tener aquí, en fin, aquí tengo la maza en la mesa para poner orden, pero que va, no lo he tenido que usar en todo el rato.
Ah, guapo ese que tienes guardado ahí para que nos pusiera en línea, y ya lo puedes decir que se vaya, que no hay problema, aquí no hay un nuevo
lío. Ya hace rato que lo he despedido.
Dile a Sindulfo, Viñagreta y Unca de Vaca, que esta la sangre no llegó al río, no hay problema.
Pues sí, nos van a poder escribir quienes lo deseen a nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter nos pueden escribir?
@eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Perfecto, bueno, pues yo he gozado mucho estar aquí hoy, ¿eh? Humberto Rodríguez se despide.
Hoy, Humberto, encima que te he dejado casi casi sin trabajo, hoy no te voy a pagar, lo siento.
No, está bien, no importa.
La economía no me da para esto.
(Risa)
¿Será que nos estamos volviendo un poco o demasiado solidarios?
¿Verdad?
Sí, está bien, está bien.
Ay, bueno, no lo hemos pasado bien, que lo que importa a los oyentes que, bueno, que ellos decidan si algo de lo que hemos dicho aquí les cuadra o no. Y si no, pues que nos lo digan y que vengan aquí. Aquí les damos sitio para todos, ¿eh?
Claro.
En fin, pues yo ya os agradezco a todos muchísimo que hayáis venido y os espero con otras charlas, ¿eh? Porque como este, la economía se puede mirar desde distintas facetas, pues ir buscando otra parcela distinta de la economía, a ver por dónde podríamos nosotros aquí el hacer una nueva tertulia. ¿Mm?
Claro que sí, cuando tengan el gusto de invitarme y coordinamos, pues y por aquí estaremos.
Bien, pues nada, yo me despido y os deseo que lo paséis maravillosamente bien, que tengáis una tarde estupenda, pero les recuerdo que el próximo lunes estamos aquí nuevamente en iberoamérica.com y en radiogeneral.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.